COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Ni en superficie ni soterrado. No habrá vial de Jove. Es la conclusión que acaba de salir de la enésima reunión entre Transportes, Ayuntamiento y Principado. Y la definitiva, después de muchos meses de culebrón. Así que todo seguirá en Gijón tal y como está. En la programación especial de este jueves en COPE llevamos todo el día hablándote de infraestructuras olvidadas, pues esta sí que va a quedar en el olvido, porque después de años y años esperando por una obra clave para sacar los camiones de la ciudad de Gijón, ni siquiera llegará a ejecutarse. La única alternativa que era viable para la ciudad y para el Principado era que fuese soterrado. No querían los camiones en superficie y Transportes descarta esa vía de facto. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, acaba de confirmar, nada más salir de la reunión, que no habrá vial de Jove.
Sigue sin cumplir cuestiones objetivas que han sido acordadas tanto en el ámbito de la ciudad de Gijón como en el Gobierno y en la Junta General del Principado, y que, como le hemos trasladado al secretario de Estado, lo que nos invitan a decir que esta solución no nos sirve y que, por lo tanto, lo que tenemos que dar es, de una vez por finalizado, el buscar alternativas al vial de Jove.
Alternativas al vial de Jove desterradas, es decir, ahora se abren otras vías. ¿Cuál es, entonces, ahora sí, la alternativa para que los camiones tengan un tránsito más factible y para que no atraviesen esos barrios del oeste de la ciudad de Gijón? La única solución parece dirigirse hacia el concejo limítrofe de Carreño, aunque el paso por el túnel de Aboño lleva años cerrado. La salida por esa parroquia parece a priori la única factible, tras el carpetazo definitivo al vial de Jove. Ahora toca buscar esas alternativas.
Para buscar soluciones, en primer lugar, para que los vecinos de la calzada a corto plazo tengan que soportar menor tráfico y que no tengan que soportar el tráfico hacia el puerto que sufren actualmente, y para que encontremos proyectos alternativos, complementarios, que ya están, algunos de ellos ya estaban sobre la mesa y en los que nos vamos a poner a trabajar.
La alcaldesa Carmen Morillón, también más miembros del equipo de gobierno, han estado en esa reunión. No han ofrecido conclusiones hasta no hablar mañana por la mañana con el Consejo Social, con los vecinos, a primera hora ya de vuelta en Gijón. El vial de Jove es una infraestructura que no llegó ni a empezar a materializarse. Si hay un sitio en Asturias donde el olvido en materia de infraestructuras está todavía más claro, es en el suroccidente. Ahí sí que ha empezado a ser una realidad, por ejemplo, la autovía, pero todos son problemas. Las administraciones ya hablan de una carretera que nos conecte directamente con la zona del Bierzo cuando llevan decenas de años para terminar la autovía del suroccidente. No llega ni a La Espina y pretenden que vaya hasta Ponferrada. No, si por querer, en Salas siguen esperando al arreglo de ese gran argallo en Casa Zorrina, que también complica la circulación entre Salas en Cornellana, incluso por la Nacional. Una odisea de la que los vecinos están ya hartos.
Afecta en todos los sentidos. Afecta en que no ayuda a que aumente la población, nos dificulta, pues bueno, la carretera, tal y como está, además en obras, todo en raya continua, ralentiza mucho el tráfico, bueno, todo.
Si es que de infraestructuras olvidadas en Asturias sabemos un rato. No está olvidada, en este caso, la A2 que comunica Oviedo-Gijón y que descarga la Y. Costó que llegara. Ahora, por lo que esperamos, es por el enlace de Robledo, una obra aparentemente sencilla que evitaría grandes atascos que se forman cada vez que pasa algo en la Y. Precisamente en la A2 hoy hemos tenido un importante accidente que deja a una persona en el hospital en el Luca con pronóstico reservado y también a dos heridos leves. Escuchas la linterna de COPE Asturias, soy Borja García y también te tengo que contar que estamos en unas semanas negras en lo que se refiere a siniestralidad laboral. El fallecido esta mañana, el avilesino de 60 años en una empresa de Cancienes, es el cuarto en apenas un mes y también ha habido más accidentes graves sin fallecimientos, como por ejemplo el de las baterías de Arcelor. Los sindicatos han conseguido que el Principado garantice un plan de choque para reducir la siniestralidad. Hoy dicen que es más urgente que ayer. Marino Fernández, de UGT.
Nosotros seguimos pidiendo más técnicos de prevención en las empresas y que suban al ratio de los inspectores de trabajo también, porque no es lógico que solamente 13 inspectores de trabajo tengan dedicación exclusiva al tema de salud laboral.
Barbón ha reiterado hoy ese compromiso del Principado a impulsar ese plan de choque. También en materia de siderurgia, el presidente ha reiterado el cambio de discurso de las administraciones en las últimas semanas sobre Arcelor. El ministerio ha decidido cambiar de estrategia y abrir la puerta a otras alternativas que no sean la multinacional de Mittal para desarrollar la siderurgia en Asturias. La consejera de Industria ya seguía esa línea en la Junta esta semana y hoy Barbón también.
Una de las líneas de ese trabajo con el presidente del gobierno fue la garantía que me expresó de que el gobierno de España iba a volcarse de lleno para garantizar la continuidad de la siderurgia en todas sus fases integral, por tanto en Asturias. Con o como sea, será la siderurgia integral permanecerá aquí.
Con o como sea, con o sin Arcelor, sonaba muy fuerte. No ha querido el presidente hablar mucho sobre Luis Ángel Colunga y una posible marcha del asturiano de su puesto como comisionado para el PERTE de descarbonización, como persona estratégica que une a empresas e instituciones justo en uno de los momentos de mayor tensión con Arcelor en los últimos meses. Las empresas no se atreven a avanzar en descarbonización porque todavía no lo ven suficientemente claro, pero sí que poco a poco vamos viendo iniciativas de respeto hacia la naturaleza, como la que acaba de crear Caja Rural. Lanza un fondo de créditos dirigido especialmente a pymes para que puedan compensar su huella de carbono. La Fundación Caja Rural ya ha llevado a cabo el primer proyecto de captación de créditos de CO2 en un bosque de Villares, en el concejo de Ibia. Seba Pando lo explica.
Son 125.000 toneladas las que tenemos allí registradas ya en el registro del Principado de Asturias, y a cambio de esos derechos de compensación, a cabo de esos derechos de carbono, lo que hemos ofrecido a sus propietarios son todas las obras que necesitaban para vivir allí. Pues les hemos hecho traídas de agua, les hemos hecho pastizales, les hemos arreglado los caminos, les hemos hecho pasos canadienses.
Los montes asturianos, tan nuestros. También es nuestra la sidra y también es nuestra el escanciado. ¿Tú eres de los que quieres que te escancien la sidra? ¿Pones de mala cara cuando te ponen ese escanciador automático? Bueno, encontrar camareros cualificados que sepan escanciar y que lo hagan bien es uno de los caballos de batalla que viene manifestando la hostelería asturiana en los últimos años. Un mecanismo que podría ayudar es la creación de un certificado que acredite al camarero como escanciador, porque así podría recibir el plus que marca el convenio. OTEA pide al Estado y al Principado que definan y que avancen en esa certificación. De momento es algo que no influye en el precio de la botella, el hecho de escanciar o no. Y dice José Luis Álvarez Almeida que OTEA no va a intervenir para que eso suceda.
Nunca OTEA va a hablar de precio de la sidra, ni nunca OTEA, una organización empresarial, va a hablar de qué se tiene que cobrar, ni cómo no se tiene que cobrar. Lo que queremos hablar es de cómo podemos dignificar el mundo de la sidra, de cómo podemos dignificar a esos camareros escanciadores profesionales que hay que tener.
Y hablando de precios, hablamos también de renta media en Asturias. ¿Sabes cuál es el concejo del Principado con mayor renta por habitante? Llanera. La media es de que cada vecino en ese concejo cobra 34.400 euros. Es la media. Castellón es el segundo con casi 33.000. ¿Te sorprende que esos dos concejos superen, por ejemplo, a Oviedo o a Gijón? Bueno, la respuesta la tiene Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos de Asturias.
Hay muchas familias con rentas medias y medias altas, profesionales, que se van a vivir a otros concejos periféricos de la ciudad. ¿Por qué? Porque pueden comprar mucha más vivienda por menos dinero. Y los costes de transporte no les importan demasiado porque se los pueden pagar.
Y con Óptica Quesada, vamos con los deportes. Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos dos sonidos destacados hoy en el deporte en este jueves. Uno es del presidente del Oviedo, de Martín Peláez, hoy en Covadonga, en la ofrenda del Real Oviedo a la Santina, que ha respaldado a su entrenadora, Javi Calleja, después de la victoria convincente del Oviedo contra el Eibar del domingo.
Sí, la victoria, la verdad es que el domingo, más que por el resultado, es por la forma. Se acerca a la forma que buscamos y bueno, nunca tuvimos duda porque Javi ha trabajado muchísimo y sabíamos que tarde o temprano, con el trabajo de Javi y con el plantel que tenemos, iba a llegar un partido como este.
Y del presidente del Oviedo a un jugador clave en el Sporting, Lander Olaechea, el jugador de campo más utilizado por Rubén Alves en el Sporting, hoy ha opinado sobre uno de los debates fundamentales en el Sporting: jugar con 5 o con 4 defensas. Lander prefiere con 4.
Me da la sensación de tener más control del juego. Estos últimos partidos con la línea de 4 creo que hemos dado un paso al frente y hemos dado sensación de estar más altos.
Todo esto muy cerca ya de la jornada 8 de Liga en Segunda División. El sábado 4:15 de la tarde en Ipurúa, Eibar Sporting, y el domingo 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia, el Levante Oviedo. Además hay noticia hoy en la Copa Federación. Queda eliminado el Lealtad, ha caído en octavos de final en casa 0-2 contra el Compostela.
Hoy no nos ha visitado la lluvia, ya descargó todo lo que tenía que descargar ayer. Y mañana tampoco nos va a visitar. Este viernes vamos a tener más sol que nubes. Por la mañana puede que esté la posibilidad de algunos bancos de niebla, eso sí. Vamos a amanecer con temperaturas frescas en torno a los 12 grados y nos iremos de máxima hasta los 21. Te quedas en la linterna de COPE con Ángel Espósito.